Teníem nosaltres en José Ramon Mateos, en Joan Antoni Ferrer, en Plater. Benvinguts a Ràdio Vila, com esteu?
Molt bon dia a tothom.
Bon dia a tothom, bon dia a tots i totes.
Bé, i esperem ara que s'incorpori amb nosaltres na Rocío Pavón. Uh-huh. Bé, diverses coses. Aquesta setmana, doncs, un dels temes dels darrers dies ha estat doncs, aquest informe o aquests informes de la Sindicatura de Comptes doncs, registrant les incidències econòmiques del Consell Insular de Formentera. Ahir mateix, el síndic major, en Joan Rosselló, va concedir uns minuts a Ràdio Vila per explicar doncs, en què consistien aquestes incidències. Bàsicament ens va parlar de que el Consell Insular havia abusat de la contractació menor en comptes de fer la contractació per contractes majors, que és més garantista, té uns processos segurament més complicats, més imbrincats. A més també es queixava el síndic d'algunes adquisicions que no s'havien fet de la forma adequada, com per exemple un camió de bombers, també s'havia fet amb un procediment simplificat, i entre altres també doncs, explicava que la política subvencionadora del Consell Insular no estava ajustada als criteris, diguem-ne, més normatius, més que res perquè no havia rebut la informació adequada per part del Consell Insular de Formentera, entre algunes altres qüestions. També va remarcar el tema de l'increment de la despesa, que havia pujat un 47%, quan la llei Montoro fixava molt clarament doncs, que s'havia de quedar molt per sota, al voltant del... ara ho dic de memòria, em sembla que era un 4%, una cosa així. Bé, què n'opinau?
Pues que es un informe demoledor, ¿vale? Y que evidencia algo que desde algunos sectores se ha venido diciendo durante mucho tiempo, que es que el Consell no hace las cosas todo lo bien que debiera, y los informes de la sindicatura, este me parece que es 2016, ¿no? Ha hecho antes otro en 2015, o sea, los ha hecho antes y van siempre en el mismo estilo. La sindicatura de cuentas, igual que el Tribunal de Cuentas, lo que suele hacer son recomendaciones para que la administración o el ente que ha sido que ha tenido esta auditoría, pues bueno, corrija las mismas. Me parece que no es la primera vez que al Consell de Formentera le dicen que hay cosas que no las está haciendo bien y las sigue haciendo de forma reiterada. Eso tiene un problema, que es el siguiente: la sindicatura no pone sanciones, ¿vale? ¿No? Recomienda que hay que hacer cosas bien, pero esos informes llegan también al Ministerio de Hacienda y estos sí que pueden poner alguna sanción, y eso sí que sería preocupante. Yo que en 2007-2008 el Consell de Formentera tuviese estos fallos, pues me parece que es de lo más comprensible y de lo más entendible del mundo, porque pasabas de ser ayuntamiento a ser ayuntamiento consell, que tenías, adquirías una serie de competencias y demás, pero oye, estamos en 2019 ya, ha pasado un tiempo más que suficiente para crear la estructura necesaria que pueda corregir estos defectos. Y, sinceramente, y eso es una opinión muy personal, no creo que sea un problema de capacidad de los funcionarios y trabajadores del Consell. Creo que es un tema de decisión y de ejecución política que da las instrucciones de cómo se tienen que hacer las cosas o cómo quiere que se hagan las cosas. Insisto, no creo que sea un problema de los técnicos de la casa o de los funcionarios de la casa, que saben hacer perfectamente su trabajo. Otra cosa es que no tengan el tiempo suficiente que requerirían o las personas suficientes para hacerlo, pero saben cómo se tienen que hacer las cosas. Y muchas veces es una dirección política, por ejemplo, en temas de personal, podríamos hablar largo y tendido, de decidir hacer las cosas de una forma, a sabiendas de que no es la más correcta, pero es la que más le interesa a esa persona en cuestión para poder llevar a cabo algo que de otro modo sería mucho más largo y eso, pero desde luego sería mucho más correcto, más transparente, y no tendría luego este informe negativo de la Sindicatura de Comptes.
El PP ja demana la compareixença de Bartomeu Escandell, per cert.
Pues me parece muy bien.
Des del meu total desconeixement, vull pensar que aquests informes són verídics i són rigorosos, tenen un cert rigor, i que s'hagin gastat més sous dels que es poden gastar. Mira, si els han gastat, supos que jo, segur, en coses que queden per naltros, pel poble de Formentera, mira, benvingut sigui, que entenc que no funciona així, està molt clar, però vull dir, pens que no és tan greu, vull dir, seria més greu que no s'escarni molt menys, però que casos de corrupció, casos que, o pacos que no saps on han anat a parar sous, coses d'aquestes, però coses que gastin a sous en coses que repercuteixen sobre la població de Formentera en general, cap problema.
No, pero el tema no es ese. El tema es un tema de procedimientos. Es decir, tú, si quieres hacer una obra, pues lo lógico es que la saques a licitación, hagamos un concurso público, se presenten las empresas que sean, de allí se hace una selección y sale elegida no sé qué con unos baremos X, ¿no? Y otra cosa es que tú quieres hacer una obra y como quieres que se la quede no sé quién, vete a saber por qué, pues esa obra la troces en 10 y hagas 10 veces facturas de una de un importe uh-huh. para que sí, al final está claro, se la queden. Claro. Eso, la obra se hace igualmente, ¿vale? Pero el modo de proceder no es el mismo. Y el interés en que se lo quede una u otra está demostrado si tú lo abres a todas en igualdad de condiciones o si lo haces de este modo, pues hacer adjudicaciones directas o no. Eso es lo que no es correcto, ¿vale? Yo también entiendo que a veces las administraciones tienen la necesidad imperiosa de hacer cosas. Pero bueno, la administración también permite esas vías de urgencia para hacer cosas. Lo que tú no vas a hacer es convertir una excepción en norma. ¿Vale? Tú puedes tener una necesidad X y recurres a al SOI, por ejemplo, para contratar a una persona, pero no lo utilizas eso como medio habitual para hacerlo cuando existen otros procedimientos. Tú puedes tener una urgencia con una obra porque hay una rotura y recurres a un mecanismo que existe para poder hacer esa obra de forma urgente, pero no lo utilizas como medio habitual y constante. Esta es donde está el problema. Y desde luego, ha pasado tiempo suficiente como para poder crear esta estructura que te permita llevar a cabo las acciones concretas. Y luego, cuando vienen siempre las sindicaturas de cuentas o el Tribunal de Cuentas, siempre nosotros fuimos una vez a un curso que vino un personaje muy divertido del Tribunal de Cuentas y dijo, bueno, aquí somos todos muy irónicos, ¿no? Pero cuando llegas, siempre te dice la administración, ¡oh, qué bien, estamos encantados de que vengáis a fiscalizarnos! Y nosotros, ¡oh, qué bien, pues estamos encantados de venir aquí a fiscalizar! Y es todo mentira. O sea, a nadie le gusta que vengan a fiscalizarle y a nadie le gusta fiscalizar porque se encuentra cosas a veces que no son agradables. Esto es así. Pero ya digo, si te fiscalizan y te encuentran una serie de cosas y te las van diciendo que las mejores, no es con la intención de fastidiarte. Oye, mejóralas y ha pasado un tiempo suficiente como para que eso se pueda llevar a cabo. Vamos, ya digo, és mi opinió, eh?
Sí, com el bé dius, hi ha la necessitat de fer coses i per part de tot el funcionament de l'administració de controlar com es fan aquestes coses, diguem. Però també, fixa't en un cas curiós, recentment s'han inaugurat obres i tal, també estem en un període de cara a eleccions, també és important aquest factor, però fixa't en quan tu entres a qualsevol obra, entres dins, tens aquella sensació, hòstia, que bé que ho han fet això, que s'han currat, tal, però llavors quan et diuen s'han gastat tant, sempre pareix que és molt car. Uh-huh. Però clar, si això ho trasllades llavors a la iniciativa privada, daràs compte que qualsevol obra és caríssima, qualsevol cosa, i més a Formentera, qualsevol cosa és cara. Vull dir, està clar que quan es treballen sous de tots, és més bo de jugar, diguem, a gastar, està molt clar, però hem de veure el resultat. El que està clar que no sé com dir-ho, el nivell, diguem, de percepció per part de la ciutadania en general de que aquella feina, aquella intervenció ha costat X. Es mal. Pero
disculpe, yo no estoy criticando que las obras sean caras. Por ejemplo, tú imagínate la obra del Faro, ¿vale? Que ha costado 800.000 euros. Digo esto porque está reciente, se puede ir a visitar. Además, es recomendable verla porque es mucho. Es bastante dinero. Bien, yo no sé si están bien invertidos. Entiendo que sí. El tema es, oye, ¿esto se adjudica a una empresa o hacemos que lo partimos en 20 trozos y se lo adjudicamos a 20 empresas? Ese es el detalle.
Sí, está claro.
Que la obra hay que hacerle que quede hecha y es necesaria, yo eso no lo discuto. ¿Vale? Pero el tema es, ¿cómo se licita eso? Y lo que sí que está claro, y eso, bueno, tú eres empresario, esto lo tienes que saber de sobra también, que no es lo mismo que 20 empresas hagan una cosa en pequeñito que lo haga una empresa grande o que tenga el presupuesto total, porque siempre puede hacer una rebaja. Es más fácil, es un tema de escala, ¿no? No es lo mismo hacer una casa que hacer 100 casas, pues esto es igual.
Sí, pero mira, començant per aquesta illa que és petita i el micromón aquest on ens movem, hi ha unes empreses locals, perquè nosaltres, per exemple, tu que vols? Que vingui una empresa d'allò on sigui a fer una obra o prefereixis que intervenguin en aquella mateixa obra i potser treballaran amb més confiança per tu i que ho facin empreses locals, per exemple? Vull dir, és que intervenen molts de factors.
No és un tema solo d'empreses locals o no. Hay empresas locales en Formentera que tienen cierta capacidad y tienen bastante potencia. Sí. Tienen que tener unos certificados que algunas empresas no se lo sacan por pereza para poder trabajar con la administración y luego, no te olvides, es dinero público, es dinero de todos. ¿Vale? No malgastarlo y buscar esa eficiencia económica. Si me quieres decir que es mejor que lo hagan empresas que son de aquí y me va a costar 15 veces más, pues no, yo no estoy de acuerdo en eso. Porque con ese dinero podemos hacer otras cosas.
Pero tú sabes que también...
Pero es que muchas veces las empresas que vienen de fuera cogen obras que no hay capacidad para hacerlas con empresas porque no tienen ese volumen. Y hay empresas que tienen ese volumen y esa capacidad y no les interesa trabajar con la administración. ¿Por qué? Porque igual el beneficio que obtienen de esa obra es solamente de un 2 o un 3%. Y pasan de meterse en esos fregados cuando pueden hacer por privado y ganando el 15 o el 18% de beneficio industrial. Eso también ocurre. durante muchos años, ahora parece que no, pero había unos años en los que el ayuntamiento en aquel momento, para poder licitar obras, casi tenía que pedir por favor a las empresas de Formentera que se quedasen la reforma de esta calle o eso, porque claro, no eran capaces de licitarlas.
Per exemple, a lo millor hi guanyaran menys, tardaran més temps a cobrar. Hi ha molts de factors, sí, d'aquí, i també, com tu dius, això és un àmbit petit, i aquella empresa pues, avui farà aquesta obra que no hi guanyarà tant, però llavors farà una altra que a lo millor no hi guanyarà més. Vull dir, això seria un altre... Però el tema, diguem, de veure, entenc que l'administració, el funcionament de l'administració, pues, té aquestes eines de control i li estan donant un toc d'atenció a aquesta administració local, diguem, mira, has d'anar per aquest camí perquè t'estàs gastant de més per aquí. Entenc que no està bé, està clar que no està bé, però també no veig un mal menor. Ho veig un mal menor perquè... les feines estan a la vista, la majoria d'elles. Vull dir, que llavors, per això et comentava la seva percepció aquesta, que llavors entris dins i diguis, mira, com ja has dit, es fa, mira, per cert, no he entrat encara, i mira que ho tinc prou, però no he anat encara, i aniré demà, si de vol. El tema és el següent, a veure, que entris dins i que quan ho haguis vist, és allò que de per si ja és idíl·lic, però vull dir, sobre en si, la intervenció que s'ha fet, i diguis, hòstia, això ha costat 800.000 pavos, digues, hòstia. Són molts de sobres, potser, saps què vull dir? Jo sé que amb altres coses que s'ha arribat a parlar aquí de fer Formentera bastant més barates, la gent es posava sa mà al cap, 800.000 euros faria moltes coses, però era necessari posar en valor un element arquitectònic com és aquest, diguem, es farà de Formentera. Però sempre hi haurà aquesta percepció d'una obra sempre per part de la ciutadania, entenc que sempre serà que s'han gastat molt, que han tirat a sols, que han malgastat.
Per cert, el Far de la Mola el podeu visitar cada dissabte i diumenge de 10 a 15 durant tot el mes de febrer. Aprofitant per saludar a Rocío Pavón, que fa una estoneta que és aquí, ben calladeta, benvinguda.
Bon dia i bona tarda.
I ara sí, anem a repassar què diu el món.
Bon dia, Pepo, i bon dia de nou, tertulianes. La notícia avui que més hem trobat les xarxes és aquesta manifestació que hi ha convocada per diumenge contra el govern de Pedro Sánchez, aquesta manifestació que van convocar PP, Ciutadans, Vox, i que s'hi ha afegit també els neonazis d'Espanya 2000, Hogar Social i Plataforma ADN. Serà una gran manifestació, segur, amb tota aquesta gent. És una manifestació que també ha provocat una contramanifestació en forma de hashtag a les xarxes. Així que tots aquells que vulguin oposar-s'hi des d'una xarxa social en aquesta manifestació de diumenge han d'utilitzar el hashtag Jo no voy. Arrel d'això també hem vist que un personatge molt conegut per tots aquells que utilitzen Twitter habitualment, en Gerardo TC, es refereix així en aquesta polèmica per aquesta convocatòria. Diu, la misma semana que se sabe que el PP ganaba elecciones moviendo dinero negro pa' aquí y pa' allá, convocan una manifestación para protestar por Cataluña. ¿Lo entiendes ya o necesitas un dibujo? Arrel d'això, també, el diari Punta es va una mica més lluny i parla de quan el president, quan l'expresident Aznar, que ara s'està posicionant també molt fortament contra aquesta negociació amb Catalunya, quan Aznar va comissionar precisament en el bisbe Uriarte per fer de mediador amb ETA. I ens recorda, el diari Punta es, un vídeo que podem escoltar i que veiem com ha canviat el discurs d'Aznar, de com parlava de solucionar un problema polític amb una banda terrorista i com parla ara. Podem escoltar-lo.
Yo siempre tendré una actitud de generosidad, de mano tendida y de espíritu abierto para consolidar las posibilidades de paz.
Tenemos que ir acostumbrándonos ya desde ahora a la idea de que los terroristas etarras no van a cumplir íntegramente sus condenas.
Pero no lo planteemos en términos dramáticos, por favor.
No es dramático, es real como la vida misma.
Si queremos la paz, hagamos la paz. Si queremos la paz, hagamos la paz.
¿Eso significa sí o no?
Eso significa hacer la paz. Eso significa no pagar ningún precio por la paz y facilitar la paz. Entonces, lo que no se puede pretender es hacer la paz y al mismo tiempo, o querer hacer la paz y al mismo tiempo decir... O el gobierno incumple la ley, que en ningún caso la va a incumplir, o el gobierno parte de una voluntad que significa decir, ahora os vais a enterar. Eso no es posible. Por tanto, entiéndase bien, la ley se va a cumplir siempre, y en un Estado de Derecho la ley se cumplirá siempre, pero el espíritu tiene que ser un espíritu como digo, abierto y generoso. Y yo estoy
generoso. ¿Cómo ha cambiado que toma, Pepo?
Gràcies, Miquel.
Salut.
Bé, no sé si voleu fer algun comentari, si vosaltres voleu anar a aquesta manifestació, o ni que sigui, en, no dic en cos, o almenys en esperit, una manifestació que, recordem, està convocada sota el lema Per una Espanya Unida, Elecciones Ya, convocant PP, Ciutadans, Vox i, com veiem, també altres formacions a l'estil Espanya 2000.
Hay una cosa que mola, porque te pagan el billete desde Madrid, que solo se va a poner a Madrid.
¿No? ¿Ah, sí?
Bueno, el PP ha dicho que ponía autobuses para todo el mundo, sin necesidad de que fueran militantes, para trasladarlos a Madrid. O sea que, mira, pasamos...
Anem a fer uns calamares, ja després ja veurem si anem o no a la manifestació. Ja ho decidim a últim moment, no? Però...
No sé, no sé, la Gürtel.
Pa aquí, pa allà.
Luego no hace falta que vayas, pero por lo menos te vas a Madrid, ¿sabes? Yo creo, y dejo hablar luego a los demás, que es un error estratégico de Casado. Es decir, Napoleón decía, ¿no? Cuando el enemigo se equivoca, no lo despistes con otras cosas, ¿no? Yo creo que el enemigo aquí se ha equivocado, en este caso el enemigo político de Casado, que es el PSOE, haciendo la propuesta hasta el relator y demás. Y a eso, el señor Casado no se le ocurre mejor cosa que montar esta manifestación y este lío y este no sé qué, y pedir elecciones, que eso va a tener un efecto contrario seguramente al deseado. Va a haber mucha gente en la manifestación, claro que sí, solo faltaba, es el PP que convoque Ciudadanos, mueve mucha gente, no faltaría más, pero va a movilizar a parte de la izquierda porque va a haber, bueno, va a haber acción-reacción, ¿no? Yo hubiese sido Casado, le hubiese dejado todavía a Sánchez con este error que cometió, yo creo, con lo del relator, pero bueno, ya va bien que se equivoque Casado, por lo menos para mí.
Bueno, pues la verdad que yo, como siempre, m'encanta que la gent es manifesti, m'encanta que cadascú digui el seu punt de vista. Això diu molt en positiu de l'estat en el que vivim, de la democràcia, tot plegat. Però em cansa molt i crec que és una cosa molt important per avançar cap al futur, de deixar i començar a aprendre a plantejar les coses no des de estoy en contra de, o tu o jo, o blanco o negro, o Barça o Real Madrid, sinó que el món, la vida, es composa d'uns colors que hi ha pel mig, que són els de la política. Llavors, hem viscut una guerra civil en el que ha estat un tu o jo, després hem viscut una transició, i ara crec que el que hem de viure és entendre, i a més en el món segle XXI que estem, que és que les coses no són o blanques o negres, sinó que la societat es compon de tots. Tant aquests que no ens agraden, a mi personalment, perquè no comparteixo el punt de vista, no? Amb Vox, amb tots aquests partits polítics, però és que estan en el nostre panorama i molta gent d'aquesta ideologia o fàcilment s'hi apunta. Junt amb tot el grup d'altres persones, doncs, que no estan d'acord o que tenen idees diferents. És que aquesta és la nostra realitat, és que això és qui som. Vull dir, va haver una guerra i després hi ha hagut una transició i no fa tant de temps. Llavors això és part del procés que hem de començar a alimentar, que el món no és o blanc o negre. Llavors trobo a faltar, sempre que es convoca una manifestació amb aquest lema, contra Pedro Sánchez, o sigui, contra, a veure, un moment, trobo a faltar és una manifestació amb les nostres propostes.
Es que no hay propuesta, la propuesta es que haya elecciones, ya está. Entonces, pero os digo, yo creo que sé que Pablo Casado, que tiene un problema de hiperactividad, yo creo que es un tipo hiperactivo, vio esto de Sánchez y en vez de dejarle que se equivocase, se le ocurrió convocar la manifestación antes de que la convocase Albert Rivera, ¿no? De ver quién la convoca antes, y ya está, y se han apuntado todos al carro. Entonces, ese efecto va a tener un efecto contrario al deseado. Es decir, igual que Vox, la aparición de Vox es fruto seguramente del independentismo y de todo la problemática que tenemos en Cataluña, pero esa aparición de Vox creo que va a generar una otra aparición o una reacción, es decir, a esa reacción habrá otra reacción, ¿vale? Uh-huh. Y yo creo, me gustaría pensar que va a ser así, que la aparición de Vox va a generar la reacción de un voto hacia el Partido Socialista como única alternativa para poder parar a las derechas. Creo que va a pasar eso, me gustaría que pasara eso. Pero es igual que esta manifestación montada de prisa y corriendo y para todo el mundo, creo que va a movilizar a mucha gente de la izquierda diciendo, pero bueno, tío, estos tíos, ¿qué pasa aquí, no?
Sí, la verdad es que cuando se tensan las cuerdas, pues al final, cuando más al extremo se va cada en todas las partes, pues te obliga a posicionarte, ¿no? También es verdad que, bueno, també em sembla útil de cara, pues, a que es fàcil, com molt evident, ¿no? Pues que si hi ha persones que encara pensen que Ciutadans són allò que diuen que són o que deien que eren, i clar, jo crec que en el moment en què es presentin en una manifestació amb PP i amb Vox, jo crec que moltes persones diran, bueno, espera un moment.
Ah, però són un partit conservador. Ells poden presentar com a partit conservador, de centre-dreta.
Són de centro, dicen, no?
I a més, diguem-ne, no tacat per tot el tema de les corrupteles. Aquesta és la seva, diguem-ne, carta de presentació.
Todavía no han governado. Y los pocos sitios que han governado ya tienen algunos imputados. Es decir, como todos los partidos. Pero bueno.
Sí, yo creo que es en todos los partidos. Esto es una cuestión de todo nuestro sistema social, no únicamente de la política. Todos somos corruptos en nuestra vida.
Permeteu-me que faci un petit parèntesi perquè tenim molt bones notícies a la família Ràdio Illenca. Perquè demà dissabte torna l'Isola que no enxe, després d'unes setmanes de descans, amb, diguem-ne, la travessa nadalenca, etc. Ara torna aquest programa de cultura italo-formenterera que s'emet cada dissabte a les 13 hores i es remet els dilluns a les 12 del migdia. I a més, demà dissabte el programa versarà sobre una de les grans figures de la història i la política italiana, podríem dir europea, com és Garibaldi. Tenim amb naltros a Lorenzo Pepe. Lorenzo, què tal? Bon dia.
Hola, Pepe, buen día a todos.
Cuéntame un poco, ¿por qué habéis escogido la figura de Garibaldi? ¿Quién era Giuseppe Garibaldi?
Giuseppe Garibaldi, es curioso, porque cuando era chico a la escuela te lo enseñan todo, pero llega hasta allá a la parte del Risorgimento, o sea, de la creación de la Unidad de Italia, y realmente se suele hacer muy mal y muy poco. Ah. Con lo cual uno vuelve, se hace mayor y de Garibaldi, bueno, Garibaldi, la Unidad de Italia, el que fue a Sicilia con mil soldados irregulares.
A caballo, ¿no?
A caballo, bajó en barco de Génova y conquistó todo el reino de las dos Sicilias.
No, es que yo, por Italia está plagado de estatuas de Garibaldi a caballo.
A caballo, sí, Garibaldi a caballo, stato equestre. Pero Garibaldi es una figura particularísima, realmente es un Che Guevara multiplicado por 10, Tinteras, Sergio Spen, los chulos, pero porque él empezó muy joven con los motos napoleónicos, digamos, ¿sí? En esta época, y lo condenaron a muerte ya en temprana edad por estar por el Mediterráneo dando guerrilla por aquí y por allá. Entonces escapa en Sudamérica. En Sudamérica se encuentra directamente involucrado en la primera revuelta de Brasil, de la provincia de Sul, porque intentaron ser independientes, y él enseguida dice, yo me apunto, yo voy.
Caray.
Luego es héroe en Uruguay, considerado uno de los más importantes ayudantes, responsables militares de la independencia de Uruguay. Y entonces, pero una vez que termina la historia en Uruguay, igual que Che Guevara, dice, bueno, aquí hemos hecho lo que tenemos que hacer. Inútil que esté aquí, que me hagan general o comandante o ministro, que a mí no me interesa. Así que coge en el 48 y vuelve en Italia. Vuelve en Italia con la idea de volver a luchar por la independencia y la libertad del pueblo italiano, de varios extranjeros que estaban por entonces en la península. Y de 48 hasta el final, que son en 1870, si no me equivoco, que la historia de Italia y la historia del Risorgimento, de la creación de esta nación, y Garibaldi siempre está ahí. Y era un guerrillero, era un combatiente irregular.
Vamos, que estaba Antonio, Giuseppe Garibaldi estaba en todos los ajos, digamos.
Sí. De hecho, se llama el héroe de los dos mundos, ¿no? Porque
América y Italia.
América,
¿no?
E Italia, ¿no? Y era súper, o sea, en Inglaterra lo adoraban. Incluso Estados Unidos de América, durante la Guerra Civil, los del norte, dijeron, Garibaldi, ven a luchar para nosotros. Los Yankees. Que él dijo, vale, yo vengo, pero quiero que me hagáis general de todas las tropas, ¿no?
Bien, entonces, guárdate algo para mañana, Lorenzo.
Sí, tienes razón. Pero bueno, creo que haremos dos programas, porque la historia es muy larga.
Ya veo, ya. Sí. Domani a le 13, ¿eh? A le 13, 13 sí. Horas, a la 1 del migdia. Torna a l'Isola que no enxem amb Lorenzo Pepe i amb en Dario Fusco. Sí, quin sí. Duet d'Italo Formenterès imprescindibles a la família radiolenca.
També estarà Marco, també mañana.
Ah, molt bé, molt bé. Sí, doncs també sí. Assumen noves energies i noves veus, clar que sí. Escolta'm...
Per aquí apuntaven que havia un grup que s'anava Los Garibaldi, de México.
Sí, nada també. Que ver, nada que ver.
Pero no, pero el nombre viene a raíz de la Plaza Garibaldi de México, lo estaba leyendo ahora.
Ah, mira. Es
bueno. Estaba empezando a bueno. Asociar. Digo.
Pues mira, ya tienes un suggeriment musical. Lorenzo... Enhorabona, gràcies i fins demà a la una.
Moltes gràcies. Vinga, hasta fins demà.
Aneu a buscar una de los Garibaldi, a ver com son. Igual són molt malos, però...
Us queden molt pocs segons. Ja sabeu que la Transmi de Radio Illa d'aquest diumenge és a partir de les 12:15, Ferri Violència i Formentera, Rocío, José Ramón, Joan Antoni, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Adéu tothom. Sort al Formentera.
Salut.